Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una planta propia de los climas secos y un tanto cálido, por ello la encontramos en África, en la cuenca del Mediterráneo y en algunos lugares de Asia y el Caribe. Nos referimos a la aloe vera o sábila, de la cual hablaremos en el día de hoy en Clínica Abierta. ¿Qué tal? Les saluda cariñosamente su amiga Hilda Alicia Criollo y es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy me toca el turno saludar muy especialmente a ciertos amigos, y es el caso de las emisoras que se encuentran, por ejemplo, en Costa Rica, Radio Lira, en la República Dominicana, Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, y por último a las emisoras desde Venezuela que se enlazan con nosotros en Circuito Radio La Voz Internacional, Circuito Viene FM. Así que a todos ustedes un cariñoso abrazo desde San Juan de Puerto Rico. Sin más preámbulos, quiero saludar al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va en el día de hoy?
Un poco mojado. Y la Alicia un poco lluvioso, pero gracias a Dios estamos aquí con nuestros amigos de Clínica Abierta. Felices de estar nuevamente en esta reunión tan saludable, por supuesto.
Claro.
Un saludo a la Alicia y a todo nuestro equipo personal que se encarga de poder realizar esta transmisión. Para nuestros amigos tenemos un pensamiento muy saludable. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y que no comuniquen enfermedad. Hay combinaciones de alimentos que han resultado muy, muy exitosas. Y estas combinaciones de alimentos están ayudando a muchas personas para que puedan tener un tipo de alimentación integral. Esas combinaciones donde se mezclan cereales con legumbres, diversos tipos de frutas, nueces, de tal manera que usted pueda tener toda la cantidad de nutrimentos que usted necesitará. Se convierte en algo esencial. Gracias a Dios que la difusión de este tipo de conocimientos cada vez es más abarcante. Dios desea que la población mundial pueda tener los beneficios, pueda tener a su disposición la oportunidad de tener el alimento nutritivo que les ayudará para que ellos conserven cuerpos sanos, saludables, y esto incide directamente sobre su actitud mental y su carácter. Dios desea que todos seamos felices.
Muy bien, gracias doctor, porque siempre nos empieza la hora con un tema muy interesante. Y yo creo que ya estamos listos para comenzar con las preguntas para el día de hoy sobre el tema que es aloe vera o sábila. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿con qué otros nombres, doctor, se le puede conocer esta planta?
Saben que de este tipo de planta hay una sinonimia hispánica que es bastante buena, que nosotros podemos identificar acá en Hispanoamérica. Sábila, sábila, pitasábila, entre algunos de los diferentes. En otros lugares se les llama aloe, aloe vulgar, aloe de Barbados, aloe de Curazao, aloe barbadensis en sí. Y afortunadamente ya con esta designación prácticamente se cubre todos los diferentes tipos de nombre con los cuales esta planta se le identifica en diversas partes del mundo.
Usted ahorita nos dijo algún nombre científico que tenga esta planta para aquellos amigos que le conozcan de diferentes formas.
Bueno, la planta comercialmente, la más que se utiliza, es el Aloe barbadensis. Esta resulta la más práctica, por así decirlo, o más útil, podemos señalar, porque según veremos, de acuerdo a la variedad, hay algunas que tienen diferente tipo de uso, aunque para fines de las personas en general, la sábila siempre es la misma.
Claro.
Hay propiedades, hay variantes, según usted, por ejemplo, tiene diferentes variedades de mangos en los diferentes países. Usted le nombran ese tipo de nombre común, un mango, y usted sabe que dice, ah, pues ya, usted tiene una idea, aunque hayan diferentes variedades.
Claro. Menciónenos algunas de las características que posee estas plantas.
Saben que esta planta, por ejemplo, es originaria del sur de África, pero se ha extendido a regiones cálidas, a regiones desérticas de América especialmente. Acá en las Antillas es muy común que usted pueda encontrar este tipo de planta. También en Centroamérica, en Asia, también se puede encontrar. Se cultiva también en Estados Unidos, en Japón, en México, en países que son caribeños. Y si nosotros fuéramos a dar una descripción de esta planta, es una planta que es de la familia de las liliáceas. Puede alcanzar de 3 o 4 metros de altura gracias al crecimiento del eje central o tronco en sí de esta planta. Las hojas que contienen son carnosas. Tienen una forma lanceolada, o sea, tiene una forma de lanza en sí. Los bordes son espinosos. Las flores son de color amarillo o rojo, ¿verdad? Según la variedad. Y cuelgan todas de un largo tallo. Esto es esencialmente la descripción de este tipo de planta tan común, tan utilizada y tan apreciada por la población en general.
Muy bien, doctor. Yo creo que como toda planta, ¿no? Está compuesta por ciertos ingredientes que pueden clasificarse como activos. ¿Cuáles serían esos ingredientes?
Hay varios ingredientes, desde minerales, aminoácidos, taninos, mucílagos, vitaminas, azúcares, pero también contiene unas sustancias que se le llaman ácidos. Y estos ácidos son muy importantes como integrantes de esos componentes muy activos: el ácido glutámico, el fórmico, aspartico, aloético, palmítico, esteárico, láurico, linoleico, mirístico y oleico. Hay también terpenos, estos son unas especies de aceites que también contienen el cineol, el cariofileno, el pineno. Dentro de los minerales contiene calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo, hierro, manganeso, aluminio y selenio, principalmente ahí en las hojas. También hay que resaltar su composición de aminoácidos. Contiene arginina, lisina, glicina, glutamina e histidina. También contiene serina, pero en la planta en sí. Contiene antraquinonas como la aloína, aloesina, aloemodina, barbaloína. Hay fitoesteroles, betacitosterol, estigmasterol y campesterol. Hay taninos, hay mucílagos, que es una fibra de tipo soluble, y otras fibras también contiene. Vitamina A, betacarotenos, vitamina C, vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, la niacina, la tiamina, la riboflavina, y algunos azúcares, como la glucosa, fructosa, manosa acetilada, arabinosa y galactosa. Miren qué cúmulo diferente de componentes activos tan importantes le brindan a esta noble planta esa oportunidad de ser tan beneficiosa para todas aquellas personas que disponen de su uso.
Doctor, yo creo que todavía tenemos tiempo para comenzar solo con alguna de las propiedades más importantes, digamos, de esta planta. ¿Cuáles nos podía mencionar?
¿Saben que dentro de los aloes se utilizan dos compuestos que son muy interesantes? Son compuestos para la elaboración de productos medicinales. Uno de ellos se le denomina el acíbar. Acíbar, ese es el nombre. Y el gel del aloe. Podemos decir que estos dos, de todos los beneficios que puede brindarnos esta planta, estos dos constituyen en sí los dos más importantes. El gel del aloe es, digamos, una especie de gelatina de color transparente que rellena el fondo en sí de las hojas, sería como la pulpa en sí. Y el acíbar es un látex amargo y amarillento que se obtiene de la capa que se encuentra inmediatamente después de la piel de las hojas. Cuando usted corta esta planta, usted ha visto que expulsa un tipo de secreción oscura. Ahí está contenido el acíbar. Y este acíbar se utiliza internamente, especialmente para el tratamiento del estreñimiento. No suele tomarse la planta directamente, puesto que si no se respetan las dosis, puede resultar mortal y en uso externo puro puede irritar la piel. Por ese motivo, nosotros no debemos confundir el látex del aloe con el gel del aloe. Hay que hacer esta distinción porque cada uno de ellos tiene su función importante dentro, podemos decir, de la farmacopea. Ese aspecto de la farmacología que nos brinda a nosotros el beneficio que brinda cada uno de los componentes, especialmente cuando se trata de plantas. Al igual que cualquier otro medicamento, hay ingredientes que van a brindar beneficios, pero hay algunos que, dada la concentración de sus componentes, pueden resultar dañinos, pueden resultar perjudiciales, pueden producir algunos efectos que no son muy deseables. Por lo tanto, hay que conocer también la composición y el beneficio que cada uno de estos ingredientes puede darle a usted, querido amigo, como usuario de la farmacopea divina.
Interesante por demás el tema que estamos hablando hoy sobre la sábila aquí en Clínica Abierta, pero es momento de hacer nuestra primera pausa, así que luego de ella regresamos.
Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
Alcanzará.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Recuerde que hoy estamos tocando el tema sobre la sábila, o también conocido como el aloe vera. Y antes de la pausa, quedamos hablando y desmenuzando un poco sobre las propiedades, digamos, curativas o internas que tiene la sábila. Quería preguntarle, doctor, la sábila se usa, ¿verdad?, según el conocimiento popular, para el estreñimiento, por ejemplo. ¿Cuál es ese método de utilización?
Bueno, ustedes saben que las personas obtienen directamente la pulpa, ¿verdad? Cuando usted desea utilizar una hoja de sábila, corta directamente este tipo de, vamos a decir, apéndice. Porque algunas personas, aunque esto está clasificado dentro de la familia de las liliáceas, pues le consideran como un tipo de cactus en sí, pero en realidad pertenece a la familia de las liliáceas. Y como un laxante, este acíbar que se obtiene directamente, ese es ese jugo viscoso de color amarillo y amargo que se encuentra en la porción externa, la superficie más, vamos a decir, la cáscara de la hoja en sí, la parte verde. Ese es el principio activo, y si usted desea utilizarlo como un laxante, más o menos se estima que en una dosis de 0.1 gramo actúa como laxante y también actúa como emenagogo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso, Ilalicia?
No tengo la menor idea.
Eso quiere decir que aumenta el flujo menstrual. Por otro lado, si se aumenta la dosis 5 veces, en vez de que sea 0.1, sería 0.1 gramo como máximo diario. Esto actuaría como un purgante enérgico y también como un oxitóxico, lo cual provocaría contracciones uterinas. Por lo tanto, aquellas damas que están embarazadas no deben utilizar el acíbar. Escuche bien, no estoy hablando de la pulpa uh-huh. de la sábila, estoy hablando del acíbar. Y como dijimos, es ese jugo viscoso de color amarillo y sabor amargo que se concentra justamente en la porción verdosa de la planta, y esto tiene ese efecto directamente de estimular, de ser laxante, de ser emenagogo uh-huh. y de ser oxitóxico. Así que hay que tener en cuenta, aún con las plantas, depende de la dosificación. ¿Cuál es la posología que se utiliza, según dicen en el argot farmacéutico o farmacológico? Hay que ser muy cuidadoso, no debemos olvidarlo. Y recuerden, en este momento, a pesar de que estamos hablando de la sábila, estamos concentrándonos en uno de los ingredientes que se puede obtener de la misma, el acíbar. Acíbar.
Muy bien, doctor. Aparte de las propiedades que tiene para contrarrestar el estreñimiento, también esta planta posee propiedades, por ejemplo, para la acidez de estómago y la úlcera gástrica. ¿Qué
nos puede decir? Es cierto. Cuando nosotros pensamos en el aspecto de la gelatina, de la pulpa en sí, de la porción esa carnosa transparente, usted puede tener beneficios. Digamos, si usted tiene problemas con su piel, ahí esto puede ser de mucha ayuda para cualquier persona. Por eso externamente, podemos decir, sirve para la piel, pero internamente, tal como estaba mencionando Ildalicia, se puede utilizar para aquellas personas que padecen de gastritis, y lo hemos recomendado muchas veces aquí en el programa de Clínica Abierta. ¿Cómo usted se puede beneficiar? Note la cantidad de minerales que contiene esta pulpa y la cantidad también de vitaminas. Por eso, el beneficio que le brinda al ser humano internamente, ahora estamos hablando de la pulpa, recuerden, en este momento, puede usted tener ese beneficio de contrarrestar la inflamación, la irritación gástrica y la úlcera gástrica. Tiene una forma económica y a la misma vez es una forma que prácticamente no le va a brindar a usted algún tipo de trastorno o efecto adverso o algún efecto colateral, algo que pueda perjudicarle. Sencillamente, cuando usted toma e ingiere esta pulpa ya liquificada, usted extrae esa pulpa, la puede raspar con una cuchara, o si usted gusta, hay personas y países donde pelan esa hoja de la sábila, le quitan la porción verdosa, la más externa, la pudiéramos decir la corteza, y dejan solamente esta porción pulposa transparente, la echan en la licuadora sin añadir agua. La proceden a licuar, no tiene que colarla, y ya de este líquido, entonces usted va a ingerir por cucharaditas. Resulta muy bueno cuando usted lo ingiere, ya que esto ayuda muchísimo para estos tipos de afecciones digestivas. Y no solamente en ese aspecto, se ha utilizado también para ayudar como un depurativo y tonificante. Así que, además del beneficio que le brinda al aspecto de la gastritis y de la úlcera estomacal, usted puede utilizarlo en pequeñas dosis como un depurativo, porque hay personas que este tipo de pulpa, esta gel o gelatina de la sábila, le da ese estímulo para que puedan mover más fácilmente el tracto digestivo y fácilmente puedan entonces defecar. Hay personas que le funciona de esta manera. También sirve también como un tonificante, dada la riqueza de minerales y de algunas de estas vitaminas del grupo B. Resulta bastante bueno para muchas personas que se sienten débiles.
Doctor, regresando a las propiedades que tiene en contra del estreñimiento, se dice que también el látex de aloe es útil para esto. ¿Eso es cierto?
Podemos decir que hay beneficio en el látex, como estábamos hablando hace un momentito. Y este látex, principalmente cuando se usa en pequeñas dosis, es aperitivo, estomacal, colagogo, laxante, emenagogo, purgante y ocitósico. Miren bien cuántas propiedades nosotros tenemos aquí directamente en el uso, ¿verdad?, de estos componentes, cada uno de los cuales van a brindarle a nuestro organismo el beneficio de acuerdo a la condición que usted presenta. Recuerden, hay en nuestro cuerpo muchas propiedades y muchas condiciones que pueden ser beneficiosas. Por ejemplo, digamos que usted piensa en el aspecto del látex, que dijimos resulta laxante, y esto es por las propiedades de las antraquinonas. También esto tiene su beneficio gracias a la presencia del magnesio, que es el que le da esa propiedad de estimular el movimiento peristáltico, tal como muchas personas hacen con las sales de magnesio. Resulta que el aloe en esta porción del látex contiene este elemento mineral que le brinda un estímulo al intestino para poder movilizarlo adecuadamente. ¿Y saben algo? Hay cápsulas de este tipo de producto, de tal manera que algunas personas las adquieren y las utilizan como un purgante. Y esto es muy importante.
Así es. Doctor, también, continuando con las propiedades que posee la sábila, se dice que también es útil contra enfermedades como el cáncer o enfermedades de tipo inmunitarias. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, ya hablando directamente en este tipo de relación, se están realizando estudios sobre si su contenido de los componentes antioxidantes, particularmente el beta-citosterol, la vitamina C, los betacarotenos, el zinc y el selenio, todos ellos contenidos dentro de esta planta tan noble, podría otorgarle esas propiedades anticancerígenas, especialmente en lo que se refiere al cáncer de próstata, al cáncer de mama, estómago y pulmones. O sea, recuerden, se están realizando estudios. No estamos aseverando que se utiliza exclusivamente en relación a estos tipos de cáncer que sabemos afligen a muchas personas. Aparte del poder antioxidante, se cree también que el aloe vera, por la riqueza de estos diferentes tipos de azúcares, como la manosa acetilada, posee algunas propiedades que son adecuadas para estimular el sistema inmunitario, por lo que podría ejercer un papel, podemos decir, positivo en sí, de evitar el desarrollo de células cancerosas. A pesar de eso, recalcamos, no existen pruebas definitivas sobre si el aloe vera puede ser realmente útil en la prevención y el tratamiento del cáncer o en otras enfermedades en las que el sistema inmunitario se ve comprometido, digamos como ocurre en el caso del paciente que tiene SIDA, el paciente que tiene gripe. No podemos decir específicamente de que esto le haga una potenciación tan grande que el paciente inmediatamente adquiera una actitud defensiva y que le proteja exclusivamente en este tipo de condición.
Así es, doctor. ¿Qué le parece si pausamos por unos breves instantes, pero luego regresamos para seguir hablando sobre propiedades curativas de la sábila?
Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofén, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder: "Yo voy a intentar cualquier cosa". El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
¿Cuál es el día más bello? Hoy. La cosa más fácil. Equivocarse. El obstáculo más grande. El miedo. El error mayor. Abandonarse. La raíz de todos los males. El egoísmo. La distracción más bella. El trabajo. La peor derrota. El desaliento. Los mejores maestros. Los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que más feliz nos hace, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El peor sentimiento, el rencor. Lo más imprescindible, el hogar. El regalo más bello, el perdón. La ruta más rápida, el camino correcto. La más linda sensación, la paz interior. El resguardo más eficaz, la sonrisa. El mejor remedio, el optimismo. La fuerza más potente del mundo, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de todas, el amor.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Recuerde, hoy estamos hablando sobre las propiedades de la planta sábila o aloe vera. Antes de la pausa, doctor, usted estaba hablando sobre esas propiedades que tienen la sábila, por ejemplo, contra enfermedades inmunitarias. Y ahora vamos a darle paso sobre las que tienen en cuanto al colesterol elevado, digamos.
Bueno, en realidad hay algunos estudios que parecen indicar que la ingestión del aloe vera o la sábila es capaz de reducir el colesterol y los triglicéridos en una tercera parte de los pacientes que toman de 10 mililitros o 20 mililitros diarios durante unos 3 meses. De 10 a 20 mililitros diarios. Durante unos 3 meses. O sea que estamos hablando de más o menos una cucharada y media, más de eso diariamente. No le va a reportar para esto otro beneficio. Pero recuerde que no es en todos los pacientes, en el 33%. Si usted quiere probarlo durante ese periodo de unos 3 meses, sepa usted que usted puede ser parte de un 33% que puede beneficiarse al utilizarlo si tiene este problema de trigliceridemia o hipercolesterolemia. Si usted es de los que, a pesar de haberlo ingerido durante 3 meses, no le bajó, usted cayó en el otro 67%. Tenga eso en mente. Así que por alguna razón hay un 33% de personas que son sensibles para que esto les beneficie como un hipolipemiante. Esto es como un producto que ayuda a reducir los lípidos que están circulando en nuestra sangre, tanto el colesterol total como los triglicéridos.
Doctor, hay cierta información que asegura, ¿verdad?, y confirma que la sábila se utiliza para personas con la enfermedad de diabetes. Y yo aprovecho, antes de que me hable sobre esas propiedades para la diabetes, de hacerle una consulta que hizo nuestra amiga Jessica de Colombia a través del chat. Ella le quiere preguntar si una persona que sufre, por ejemplo, de hipoglucemia, puede consumir el aloe vera, y en caso de que se pueda hacer de esta forma, ¿cómo ella podría beneficiarse?
Bueno, dada que tiene ciertas tipos de azúcares, hablamos de glucosa, hablamos también de manosa, cuando estábamos hablando dentro de los componentes esenciales que esta planta, ¿verdad?, de esos componentes activos, glucosa, fructosa, manosa acetilada, arabinosa, galactosa, puede esto beneficiarle al paciente hipoglucémico. Pero por otro lado, si usted es un paciente diabético, sepa que se está estudiando si es capaz la sábila de disminuir el azúcar en la sangre en las personas que tienen diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 conocemos que es la diabetes del adulto. Es por mucho la que más personas padecen mundialmente. Del universo total de pacientes diabéticos, podemos decir que el de la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto o diabetes que no es dependiente de insulina, básicamente constituye casi, podemos decir, como un 85 a un 90% de los casos totales de diabetes mundialmente. Y es que hay una relación muy estrecha entre la obesidad y envenenamientos. Aún se está estudiando estudios, resultados positivos donde hay una reducción, pero no hay una suficiente evidencia. Nosotros que este tratamiento de la dieta tenga, y como no se ha visto que en la totalidad de los pacientes tienen el colesterol alto y los triglicéridos altos, una tercera parte, todavía no podemos distinguir de que resulte útil esta planta. Eso de la pregunta por la condición donde azúcar baja, dada la concentración de la glucosa, la fructosa, la manosa acetilada, pudiera ella recibir el beneficio de mantener cierta elevación de la glucosa al utilizarla.
Muy bien, doctor. La próxima pregunta, estoy segura que nuestros amigos le van a sacar, especialmente las damas, le van a sacar mucho provecho, y es en relación a la relación que existe entre el sábila y el cuidado de la piel.
Sí, y es que esta planta legendariamente se ha utilizado principalmente por el beneficio que la pulpa de ella, ¿sí? Y es que tiene propiedades que son antisépticas, bactericidas, antiinflamatorias y regeneradoras de la piel. Este gel del aloe o de la sábila forma una capa, digamos, sobre las heridas, que impide el paso de los gérmenes. Por otra parte, al poseer como un ingrediente activo el tipo de sustancia que se le llaman taninos, hace que se reseque la zona y disminuye las supuraciones. Además, contiene componentes que eliminan las bacterias y los hongos. Cuando se utiliza externamente, previene la infección, facilita la capacidad de regeneración de aquellas células que ya están dañadas y reduce la inflamación y el dolor.
Así es, doctor. Tiene otras capacidades, digamos, regeneradoras. ¿Cuáles son estas?
Miren, este beneficio de regenerar que tiene la sábila esencialmente lo hace por la capacidad que tiene para incrementar el riego sanguíneo en la zona donde se aplica, de manera que a una mayor concentración, a un mayor aporte de sangre, se produce una mayor renovación celular. Y esto es lo que le distingue especialmente como una sustancia tan afamada por el beneficio que brinda para condiciones dermatológicas.
Doctor, ¿se usa la sábila, por ejemplo, para todo tipo de afecciones en la piel?
No, no. Como todo, dijimos, tiene también sus limitaciones. Hay que tener en cuenta que se debe aplicar solamente sobre aquellas afecciones de la piel que son menores. Es decir, digamos, heridas, alguna cortadura que usted se haya hecho, quemaduras que no presenten mucha gravedad. Hay algunos estudios recientes que han demostrado que cuando se aplica sobre heridas muy profundas o heridas que son muy extensas, incluso puede agravarlas o impedir que éstas cicatricen. Recuerden, ni heridas muy profundas ni que sean muy extensas, porque entonces puede detenerse o puede tornarse más lento todavía el tipo de beneficio. Para aquellas lesiones que son pequeñas, heridas, cortaduras, quemaduras que no presenten mucha gravedad, entonces sí, para ellas, la sábila, podemos decir, resultaría en un regenerador, un restaurador de la condición para la cual se está utilizando.
Podríamos entonces, de manera que sea importante para ellos, quizás enumerar o enlistar esas lesiones menores de la piel para las cuales la sábila puede ser útil.
Si vamos a estar enumerando y mencionando, ¿verdad?, el listado de estas afecciones para las cuales la aplicación externa de la sábila es beneficiosa, podemos decir la primera para aquellas personas que han sufrido cortaduras, aquellas personas que han tenido algún proceso de congelación, personas con heridas, con hematomas, con llagas, con úlceras. De ahí que entra en la composición de muchas cremas para el cuidado de la piel, habiéndose demostrado su poder de curación, especialmente en los casos de dermatitis. Y ustedes saben que tenemos una de nuestras radioescuchas, Yosemi de España,
sí,
que siempre nos pregunta en relación a la dermatitis en el caso de su bebé. Pues aquí tenemos la confirmación de por qué nosotros les recomendamos la sábila. Pero recuerden, la sábila debe utilizarse por uso prolongado en lesiones menores, en las lesiones que ya son más amplias. No va a producir el mismo grado de beneficio.
O sea que la paciencia es un ingrediente vital en este tipo de asunto.
Es primordial en este asunto.
Doctor, también la sábila sirve para picaduras de insectos. ¿Qué tipo de picaduras provenientes de qué tipo de insectos?
Bueno, de pulgas, de garrapatas, de mosquitos. Aquí usted tiene un beneficio, especialmente ustedes saben cómo este tipo de picaduras resultan bastante incómodas. Y las personas se rascan y dicen, ay, ya me tiene mal, no puedo tanto, comezón, el escozor es increíble. Ahí usted tiene una ayuda. ¿Por qué usted piensa que hay tantos productos que ya se producen de calidad farmacológica, que incluyen la sábila en sí, el gel, para beneficio de las personas? Es porque se ha encontrado que esto funciona. Ahí ustedes tienen entonces parte del beneficio por el cual se provee esto ya en preparados farmacológicos.
Doctor, ¿la sábila sirve, por ejemplo, para la psoriasis?
Podemos decir que es uno de los tratamientos donde ha manifestado una mayor efectividad. Ustedes saben que esta condición se distingue por enrojecimiento, la formación de placas, escamas en sí, de color grisáceo, es muy pruriginosa, da mucho picor, puede ser en áreas de tracción en sí, zonas como las rodillas, los codos, pero hay también otras áreas como el cuero cabelludo y otras áreas planas que no necesariamente tienen que ver con zonas donde haya cierto grado de fricción excesiva. Aquí podemos decir que la sábila resulta bastante adecuada, por lo menos si usted las aplica durante unos 30 días. Y es lo que estábamos mencionando hace un momento. Usted tiene que ser paciente y perseverante. No porque usted padezca de psoriasis, ya se puso la sábila 3 días. ¡Ah! Ya lo sabía. Estas cosas naturales no sirven. Mira, me lo he puesto ya por 3 días y estoy igualito, igualito. ¿Para qué me pongo esto? No, hombre, estoy perdiendo el tiempo. Pues no se desanime, no se desaliente. Sea perseverante. Aplíquelo durante unos 30 días y muchas personas que lo han aplicado de esta forma consiguen que el picor y las placas de la piel disminuyan considerablemente. Y específicamente si usted puede adquirir alguna crema de aloe, de sábila, al 0.5% y la aplica durante un mes, entonces usted puede ver este beneficio. Pero tal como les expliqué, no se desaliente, no se desanime, porque apenas ya lleva 10 días y no he visto para nada ningún cambio. Ay, no sé ni para qué estoy haciendo esto, estoy perdiendo el tiempo. No, no lo está perdiendo, pero está desarrollando la paciencia y usted lo necesita. Recuerde que principalmente este tipo de situación de la psoriasis tiene como parte de su generación, parte del aspecto que estimula el que se desencadene la psoriasis, tiene que ver precisamente con el sistema nervioso. Mientras más tensa es la persona, mientras más situaciones estresantes está viviendo, más fácilmente desencadena esto. Y según la psoriasis no aparece de un día para otro, tampoco se cura de un día para otro. Sea paciente. Sé que estamos viviendo en la época donde usted tiene la ventanilla cervicarro y todo es apresurado, rápido y todo es apresurado y de un día para otro y no, porque ahora mismo lo quiero. Y todos queremos ver que las cosas se resuelvan en un momento. En el cuerpo, los procesos de reparación y restauración también requieren tiempo. Sea paciente. La sábila no creció de un día para otro. En lo que esa sábila alcanza ese grado de madurez para brindarle a usted y a mí el beneficio de las propiedades que están contenidas en sus hojas, se requirió tiempo. Así también la curación requiere tiempo. Hay milagros que son sobrenaturales. Esos los realiza Dios. Y el Señor también obra mediante milagros naturales. Y Dios tiene en las plantas formas para hacer milagros naturales, dándonos oportunidad para que utilizando aquellos productos del botiquín de Dios, nosotros también tengamos salud. Se requiere tiempo, pero usted verá que funciona.
Así es, doctor. ¿Cómo se benefician los pacientes que sufren de herpes, por ejemplo, con el uso de la sábila?
Bueno, en el tratamiento del herpes, el uso de la gelatina o de la pulpa o del cristal, que así también se le conoce a esta porción carnosa en sí de las hojas de la sábila, se ha encontrado que es especialmente útil en forma de la crema en sí. Cuando se utiliza el jugo de aloe y especialmente de la crema del aloe, ayuda a que las heridas del herpes no se infecten y sobre todo alivia esa zona, el trayecto en sí, donde está la neuralgia herpética. Ese dolor que usted siente, esa quemazón terrible. Usted aplica directamente esa área con la pulpa, el jugo en sí, esta gelatina de la sábila, y reduce ese dolor, reduce la quemazón y el picor. Y en el caso de tantas personas que en esta época de verano comienzan a desarrollar herpes labial, resulta especialmente indicada esa crema de aloe. Cuando hablo de crema de aloe, estoy hablando de un preparado ya farmacológico. Dijimos que esto ha tenido tanto éxito que ya las mismas compañías farmacéuticas están confeccionando diferentes tipos de productos para el consumo público. Y si usted en su país adquiere este preparado en forma de crema al 0.5%, le va a resultar bastante útil en el caso del herpes labial.
¿La sábila sirve, por ejemplo, para las quemaduras?
Claro, ustedes saben que el poder curativo que tiene esta pulpa o este gel de la sábila se aplica en la curación de quemaduras menores producidas por radiaciones, especialmente si usted fue allá ahora en época de verano a la playa, estuvo allá en el mar disfrutando de unos días de vacaciones bien sabrosos, a refrescarse dando un buen chapuzón y después se le olvidó de que estaba a la orilla del mar y de que usted no consiguió la sombra de una deliciosa palmera o de que tampoco pudo conseguir una sombra de un pino, porque hay pinos que son de costa, que no son de zonas frías, sino hay pinos de costa, o también esas famosas plantas que crecen en las orillas de las playas, los uveros, uvas de playa, muy diferentes a la vitis vinifera, que es la uva de la cual se saca el jugo de uva. Esos uveros de playa, que son muy sabrosos, producen unas hojas grandes en sí y que son estos arbustos bastante extensos gracias al tamaño de las hojas de estos arbustos y brindan una sombra muy deliciosa. Se aprecia mucho en la época de calor y de verano. Cuando usted está en la playa y usted se expone demasiado a la radiación del sol, usted se quema. Y usted, cuando llega en la noche a su hogar, tiene en realidad una incomodidad como si todavía estuviera al sol. Y ahí es donde el gel o la pulpa o el cristal de la sábila resultan tan efectivos. usted los aplica. ¿Sabe que en algunos lugares lo utilizan también como un protector solar y regenerador de quemaduras, incluidas las producidas por la exposición al sol o quemaduras solares? Y también sé de muchas personas que utilizan esta pulpa de la sábila o gel de la sábila sencillamente para aplicarse en el lugar donde se le aplica algún tipo de radiación. Si usted es de los pacientes de cáncer que han recibido radioterapia, en esa zona donde entra el rayo y la piel tiende a enrojecerse de una forma bastante crónica, podemos decir así, por el periodo de tiempo y la intensidad energética del rayo, muchas personas han descubierto que aplicando la pulpa de la sábila en esa zona de penetración se reduce considerablemente la quemadura producida por el rayo a nivel superficial. Tenga esto en mente, resulta muy, muy útil cuando usted la utiliza de esta forma.
¿Y cómo podemos utilizarla, por ejemplo, en casos de congelaciones y la salud bucodental?
¿Saben que en los casos de congelaciones se aplica el gel, la pulpa de la sábila, el cristal, esa porción transparente? Usted la licúa y la aplica sobre la lesión producida por la congelación. Y en el caso de los problemas bucodentales, el jugo de la planta en sí, cuando usted lo licúa, tiene un valor muy tonificante y astringente, resultando entonces muy útil para aquellos casos de gingivitis, para aquellas llaguitas que le salen a las personas en la boca, las aftas bucales, unas úlceras en sí, que molestan tanto y especialmente en las zonas cuando usted se muerde internamente la mucosa bucal. Y usted dice, ay, mira que mucho me duele esto, será el cepillo que está sucio, ¿qué está pasando? Usted puede aplicar directamente este tipo de jugo y resulta bastante útil. Lo puede utilizar también para otras afecciones de la boca en forma de enjuagues, si usted lo diluye al 50% en agua. O sea, puede utilizar 50% del producto ya de la sábila liquificada con 50% de agua, digamos 4 onzas de la pulpa o de la gelatina de la sábila, del gel de la sábila, con 4 onzas de agua. Hablamos de 120 mililitros de sábila, 120 mililitros de agua. Hacemos la solución y lo podemos utilizar como un enjuague bucal, especialmente si usted tiene inflamación de las encías, llagas en la boca.
Y finalmente, doctor, en las propiedades que tiene la sábila, ¿cómo nos beneficia para casos de orzuelos, anginas y almorranas o hemorroides?
Bueno, esto es bastante curioso, el utilizar la sábila para el tratamiento de los orzuelos. Aquí se puede utilizar directamente sobre la piel, ¿verdad? Especialmente se recomienda sobre utilizarla como si fuera un emplasto. Usted la puede machacar un poco. Ustedes saben que esa zona de la pulpa tiene así esa consistencia gelatinosa. Usted la puede machacar un poquito para hacer una pasta y entonces la aplica directamente sobre la zona del orzuelo. Otra posibilidad consiste en utilizar el gel de las hojas frescas que usted obtiene cortando una de estas hojas de la sábila con un cuchillo bien afilado y por la otra parte que no tiene el corte, y entonces usted la va apretando para que usted pueda obtener parte de esa pulpa y la pueda aplicar directamente sobre la piel, especialmente la zona donde usted tiene el orzuelo. No le va a hacer daño si lo aplica localmente, no es que se la vaya a echar dentro del ojo, pero usted la aplica directamente en esta zona. Igualmente, usted puede realizar gargarismos con el gel de la planta diluido al 50%, como estábamos hablando hace un momento, para llagas en la boca, para gingivitis, también en los casos donde usted desea combatir la amigdalitis o como le dicen en otros países, las anginas.
Así es, doctor. Antes de irnos, quisiera consultarle rapidito, una oyente de Santurce pregunta si la sábila se puede mezclar con el cristal de la sábila con el jugo noni.
¿Cómo no? Sí, muchas personas la utilizan de esta forma para tanto tener un mejor sabor o potenciar el beneficio. Y no solamente para esto, usted también puede utilizarla, como estábamos hablando hace un momento, externamente. Si usted tiene hemorroides, resulta muy útil, especialmente cuando las hemorroides son hemorroides externas. Aquí usted obtiene bastante alivio del dolor, calma la irritación, por lo tanto, considere a la sábila en este tipo de afección.
La información sobre la sábila es vasta, sin duda. Sin embargo, tenemos que terminar el tema de hoy para darle paso a nuestro pensamiento final. Así que pasamos nuevamente con el doctor.
Bien, en esta ocasión nosotros podemos recordar, tal como habíamos hablado el día de ayer, en el versículo 11 del capítulo 22 de Lucas. Decía allí, el versículo que tiene que ver directamente con el 16. Porque os digo que no comeré de esta cena más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Muchas personas piensan que en el reino de los cielos usted nada más andará de nube en nube con un arpa en la mano y un lugar bien aburrido. ¿Qué vamos a hacer allá? Pues saben, el Señor nos dice que vamos también a comer. Si usted pensaba que ese tipo de deleite iba a estar ausente en el cielo, se equivocó. Podremos disfrutar. Jesús en esa última cena disfrutó de dos cosas: de pan y también disfrutó de jugo de uva. Por lo menos esas dos cosas sabremos que están seguras en el reino de los cielos, además de todo lo que el Señor proveyó para Adán y Eva en el principio, tal como lo encontramos en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 19. El Señor tiene muchas sorpresas para nosotros. Podemos estar allí para alcanzar a disfrutarlas.
Lamentablemente, doctor, hemos llegado al final de esta edición de hoy de Clínica Abierta. Les extendemos una invitación muy especial para que nos acompañe el próximo lunes, cuando estaremos hablando sobre consejos del carpintero de Nazaret. Así que no se lo puede perder. Por el día de hoy se despiden deseándoles un excelente fin de semana.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, P.O. Box 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. Hasta la próxima.